ha concedido las medidas cautelarísimas que la Comunidad Autónoma de Madrid solicitaba en el recurso presentado contra la Declaración de Actuaciones Coordinadas, la DAC, del Ministerio de Sanidad sobre Ocio Nocturno y Hostelería. Las restricciones, que fueron publicadas en el BOE la semana pasada, el viernes, entraron en vigor el sábado pasado, quedan, por tanto, suspendidas en Madrid, hasta que los tribunales escuchen a las partes y posteriormente resuelvan sobre el fondo del asunto. Según argumentan los magistrados de la Audiencia Nacional, y leo textualmente, el riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo, que pudiera ser grave, a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes, aconseja que se adopte la medida de suspensión mientras se puede culminar la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares. Es decir, traducido, que entre los dos intereses públicos en conflicto, el de los hosteleros y el de la Administración del Estado, los jueces se inclinan por el de los primeros, que sufre mayor riesgo ante la incertidumbre que se genera. Serán 3 días para que las dos partes, que son el Estado, el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, presenten alegaciones y luego se decidirá si se aplican medidas cautelares, si se mantiene la suspensión de las restricciones, vamos, hasta la resolución definitiva del conflicto. Y según ha confirmado esta tarde Onda Cero, ante este varapalo, el Gobierno está contactando con las comunidades autónomas para pactar una nueva DAC, una nueva Declaración de Actuaciones Coordinadas de Obligado Cumplimiento, como insistía la semana pasada el Gobierno, en la que desaparecerían las restricciones a la hostelería y se reducirían las limitaciones al ocio nocturno. Tenemos en comunicación en la brújula esta noche al consejero de Justicia en funciones de la Comunidad Autónoma de Madrid, don Enrique López. Consejero, aunque sea en funciones, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿le consta que la ministra de Sanidad está contactando con las comunidades para redactar una nueva DAC, un texto más laxo en lo que se refiere a las limitaciones a la hostelería y el ocio nocturno?
Sí, sí, está llamando a los diferentes consejeros para hacer hoy lo que le sugerimos la semana pasada, y es que buscara un mayor grado de consenso para que una actuación coordinada sea eso, sea una actuación coordinada. Máxime, además, cuando la ley que regula estas actuaciones, que es la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, establece que para que esto pueda convertirse en una orden comunicada y ser obligatoria, se requiere el consenso. Y el consenso, en que se desarrolla el propio reglamento del Consejo Interterritorial, es que no haya ningún voto en contra. Y en este caso había varios votos en contra, nada más y nada menos, que el de comunidades autónomas que, junto con las que se han abstenido, representan a más de 30 millones de habitantes. Y lo que sugerimos y lo que le pedíamos desde la Comunidad de Madrid al Ministerio de Sanidad, a la ministra en concreto, es lo que hoy parece que van a aceptar, que es buscar ese consenso y efectivamente buscar esas actuaciones coordinadas, pero que sean coordinadas de verdad y no impuestas.
Pero la Audiencia Nacional, la justificación que da para aceptar las cautelarísimas no tiene que ver con eso, ¿no?
No, porque no ha entrado en el fondo de la cuestión.
Claro, no entra en el fondo de la cuestión, claro. En efecto.
Pero sí que usted acaba de leer frases muy importantes, sí, que esa resolución determina. Generar un marco de incertidumbre, generar seguridad jurídica. Dentro del conflicto de intereses también dice que el que planteamos nosotros de la comunidad autónoma es, en estos momentos requiere un mayor grado de protección. Y en el fondo lo que estamos planteando es una clara invasión de competencias por parte de la Administración Central en la competencia autonómica de salud pública, porque la competencia del Estado en esta materia, pues, sin estado de alarma, es la de coordinar y no la de imponer. Yo creo que, para resumir, yo creo que lo mejor es para que se nos entienda. La ministra de Sanidad, al igual que su antecesor, se ha comportado con una gran torpeza en lo jurídico, en lo sanitario y en lo político. En lo jurídico porque aplican una legislación que se refiere a otros organismos, que son los competencias sectoriales, a uno específico, que es el Consejo Interterritorial. En lo político porque no han buscado consenso. Nosotros vamos por la vía jurídica. El País Vasco ha ido sencillamente por la vía de hecho. No lo aplicamos. Aquí nos sometemos a la ley y nos sometemos al Estado de Derecho. Y en lo sanitario, porque no tiene ningún sentido que con incidencias mucho más bajas que las de hace un mes, cuando acabó el estado de alarma y el Gobierno central abandonó todo tipo de coordinación, ahora imponga medidas de coordinación que no determinó ni siquiera en momentos en los que 5 comunidades autónomas superaban los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, en el mes de febrero, y ahora estamos en 112. En fin, no tiene, o sea, insisto, es de una gran torpeza. Y además, esa torpeza les impide hacer lo que tienen que hacer, y es lo que no están haciendo. El riesgo de coronavirus está fundamentalmente en las cepas, en las variantes. La cepa colombiana, la última conocida, y estamos asistiendo a una absoluta falta de control en el aeropuerto de Barajas a los aviones que proceden de Colombia, como en su momento pasó con los de Sudáfrica y Brasil. Y no hay que olvidar que el virus entró en enero y en febrero en España y en Madrid concretamente por Barajas. Y eso es lo que tienen, y ahí tienen competencia. Y donde la tienen, exclusiva, no la hacen, no la ejecutan.
No se puede hacer peor, ¿no?
Bueno, yo creo que la historia del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España con el coronavirus es una historia de un despropósito permanente. Porque no nos engañemos. El gran problema que genera desde el punto de vista jurídico esta duda legal, nosotros creemos que no está en duda, pero bueno, hay que admitir que puede haber una duda legal, es la ausencia de una legislación, de una ley que le llevamos pidiendo desde hace más de un año, una ley de pandemias que regulara todo esto, que regulara qué partes son de coordinación, qué partes son de determinación por parte del Gobierno central en caso de una emergencia sanitaria, qué competencia sigue manteniendo las comunidades autónomas. Bueno, se ha negado el Gobierno siempre pretextando que existían instrumentos jurídicos adecuados. Pues no, no existen. Son muy indeterminados, son muy dudosos y no ha hecho lo que tenía que hacer, que solo se le pedía eso, porque hay que recordar que luego la lucha contra el coronavirus la están haciendo las comunidades autónomas, porque son a quienes les corresponde, son las que están poniendo los hospitales, los médicos, incluso las vacunas. El Gobierno solo actúa como una plataforma logística, que es que recibe las vacunas de Europa y las reparte en las comunidades autónomas, y nada más. Bueno, pues para lo poco que tienen que hacer, ni siquiera lo hacen bien.
Pero, en este programa lo hemos comentado más de una ocasión, una suerte de procrastinación, quizás sea frívolo utilizar ese término, ¿no? Pero en mayo del año pasado la vicepresidenta habló de construir un armazón legal y que sería en breve. No sé, faltaba el consenso, el Partido Popular no hubiera apoyado una medida de este tipo. ¿Por qué no se ha construido ese armazón legal y estamos otra vez como estamos?
Bueno, nosotros no solo es que le hayamos ofrecido, ya hablo en este caso ya como secretario de Justicia del Partido Popular, no es que le hayamos ofrecido el apoyo que lo hizo Pablo Casado en el mes de abril del año 2020, cuando dejó de apoyar el estado de alarma precisamente, le ofreció al Gobierno avanzar en una regulación de una ley de pandemias, como mínimo reformar la ley de salud, tenía experiencia de salud pública del año 86. Bueno, no solo hicimos eso, es que además propusimos una reforma concreta, articulada en el Congreso. El Gobierno no la ha admitido, no la ha tomado ni siquiera en consideración. Es más, le llegamos a decir, miren, olvídense que la propuesta es nuestra, hagan la suya, y se la apoyamos. Tampoco. El Tribunal Supremo, ahora, en dos leyes recientes en las que no admitió el cierre perimetral de las Islas Canarias y revocó el toque de queda en Baleares, admite que la ley del 86 permite limitar derechos fundamentales, pero ha de hacerse de una manera muy proporcionada, muy limitada en el tiempo y en el espacio, y no permite estas limitaciones generales que sí, un estado de alarma. Bueno, pues yo creo que ya no se pueden hacer más llamadas al legislador, en este caso al Gobierno, para que inste esa reforma. Se la hemos ofrecido, se la están pidiendo el Tribunal Supremo, los Tribunales de Justicia, el Consejo de Estado, Europa. En fin, yo creo que es incomprensible, literalmente es incomprensible.
Estamos hablando con Enrique López, que es el consejero de Justicia en funciones de la Comunidad de Madrid. Ha sido también magistrado del Tribunal Constitucional, ha sido magistrado en la Audiencia Nacional, jurista de reconocido prestigio, es, si no me equivoco, la persona que ha mantenido el diálogo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por eso, en el día de los indultos, en el día de la señal que ofrece el independentismo a Pedro Sánchez para facilitarle ese camino de espinas, no puedo dejar de preguntarle que habrá recurso por parte del Partido Popular, porque ya ha anunciado el señor Casado, y por dónde, desde el punto de vista jurídico, se puede atacar una medida que es de gracia del Gobierno desde el siglo XIX.
Bueno, pues yo creo que el informe del Tribunal Supremo de la Sala Segunda es muy revelador, porque es cierto que se han concedido indultos por parte del Gobierno en contra del informe que realiza luego nuestro indicador, no muchas ocasiones, pero en alguna ocasión. Pero aquí lo importante no es que solo que lo haga en contra del órgano sentenciador, sino las razones que alega el Tribunal Supremo. Y alega razones que hacen que lo que es efectivamente un derecho de gracia, esto es un acto discrecional del Gobierno, se convierta en un acto no discrecional, sino en un acto injusto y fundamentalmente arbitrario. Y eso es lo que vamos a intentar que declare la sala tercera. Entonces, bueno, si al final se decantan, porque parece que sí, por estos indultos anunciados. El Supremo dice que solo se puede hacer un indulto cuando los fines de la pena ya no pueden ser cumplidos. En este caso no es que no puedan ser cumplidos, es que siguen existentes porque ni han pedido perdón ni se han arrepentido. Lo de hoy, la carta hoy de Junqueras es un mal chiste. Evidentemente es una escenografía totalmente pactada con el presidente Sánchez para edulcorar la concesión de esos indultos. Además, el Supremo dice algo muy importante, que es que usted, si concede esos indultos, el único objetivo es el mantenimiento de un apoyo político, con lo cual se está autoindultando. Y además, el Supremo dice cosas muy importantes en ese informe. Por ejemplo, habla de la obstinación de la Administración Penitenciaria Catalana en contra de los criterios que marca la propia sala del Tribunal Supremo. Estamos ante toda una advertencia de posibles arbitrariedades, si se conceden los indultos, e incluso injusto, o sea, realización de actos injustos. Y esto en derecho penal también tiene su nombre. Por eso yo creo que todavía me queda un hilo de esperanza de que en un gobierno en el que hay tres jueces todavía impongan un poco de sentido común.
¿Qué consecuencias tendría de salir adelante ese recurso?
Bueno, desde el punto de vista jurídico, si sale adelante, los indultos serían los actos en los que se fundamentan esos indultos serían anulados, serían revocados, y políticamente pues ya pondría de manifiesto ya, en fin, el fracaso de un gobierno que basa su acción política exclusivamente en la búsqueda de diálogo, pero bajo forma de concesiones a lo peor que hay en España, que es aquello que odia a España, que es el independentismo catalán, el independentismo irredento, incluso el criminal, los herederos de ETA, Batasuna y el peor comunismo de Europa. Yo creo que esto sería la foto, la auténtica foto de la vergüenza, de la ignominia que ya existe, pero que eso lo plasmaría ya de una manera absolutamente determinante.
Enrique López, consejero, a ver, ¿va a haber acuerdo con el Partido Socialista? Se supone que con el Partido Socialista, no con el gobierno, para la formación de la renovación del Poder Judicial.
Bueno, no cabe duda que Sánchez, desde el mes de enero del año pasado, que es el mes en el cual podíamos estar en condiciones de poder cumplir con las obligaciones que establece la Constitución y la ley, que es cuando hubo un gobierno, porque durante un año no hubo gobierno en España, se había gobierno en funciones, como consecuencia del propio Pedro Sánchez, que nos llevó dos veces a elecciones, no ha hecho más que dedicarse a poner obstáculos. Primero fue el nombramiento de una fiscal general del Estado, ministra de Justicia y diputada hasta ese momento, algo que no tiene parangón en Europa. Esto no ocurre ni en Polonia ni en Hungría. Después ya vino el concederle el carácter de rol importante en esa negociación a Unidas Podemos. Vienen declaraciones del propio Sánchez justificando decisiones y declaraciones también, a su vez, de Podemos, que cuestionaban a los jueces, al Estado de Derecho, a la propia jefatura del Estado. Ahora estamos ante una ruptura del Estado de Derecho, poniendo y humillando el Estado de Derecho del pueblo español si se produce el perdón a unos delincuentes que no piden perdón. En fin, el desprecio de este gobierno, y concretamente de Sánchez, al Poder Judicial es sumo, hasta el punto de que compara conceder indultos con la concordia y dictar sentencias condenatorias con la venganza. Esto no puede caber mayor demonización del Poder Judicial. Dicho eso, en su mano está alcanzar un acuerdo, porque desde hace dos años han pasado muchas cosas en Europa. Y una de ellas es que en Europa preocupa mucho el Estado de Derecho, preocupa mucho la independencia del Poder Judicial y preocupa mucho aquellos consejos del Poder Judicial superiores de la magistratura en Europa que no son elegidos por los jueces en la cantidad que determinan como adecuada. Yo creo que tenemos manos de acuerdo para renovar el Consejo, evidentemente, pero también para reformar la ley y que, de alguna manera, de una manera ya determinante y definitiva, cumplamos con lo que pide Europa y con lo que dice la Constitución. En manos del Gobierno, en manos de Sánchez, está esto.
Enrique López, consejero de Justicia en funciones de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por su presencia y sus reflexiones en voz alta en La Brújula esta noche. Que tenga muy buena noche.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.